Ràdio Estel.
Bons vins de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
Ràdio Estel.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Què tal, amics? Bon dia, benvinguts. Això és A tota costa. Obrim l'edició 597 d'avui dissabte 26 de gener de 2013. Benvinguts, com sempre, des d'ara i fins a les 11, parlant de l'activitat subaquàtica. Ja sabeu que aquí parlem de submarinisme. Amb qui? Ara mateix us ho expliquem. Doncs la primera de les protagonistes, amb uns instants la saludem, és la Pilar Carrizoso, és periodista, és aventurera i sobretot és submarinista. Acaba d'escriure un llibre, el seu nom, La Missió, el submarinisme, i té molt a veure. De seguida en parlem. Tindrem la puntual informació meteorològica i avui també parlarem del que ja és una realitat. Aquesta setmana el govern ha donat llum verda a les prospeccions petrolieres que es faran en breu a la costa catalana. En concret, a la Costa Brava es poden estendre inclús fins la costa tarragonina. De tot plegat i sobretot de com pot afectar a la fauna marina, en parlarem amb el projecte NINAM. I avui finalitzarem la nostra edició de Tota Costa a la zona de Carboneres parlant amb un empresari. El seu nom és Carlos Abad, és el responsable d'una empresa, Àmfores de Mar, que ens explicarà com és el procés d'envelliment d'aquest element que realment té molt a veure amb l'arqueologia subaquàtica. Àmfores de Mar. Doncs bé, comencem ràpidament amb les salutacions cordials de tot l'equip del programa, del Toni Huguet, del Jordi Carretero, Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem A tota costa.
A tota costa.
Un cop més, estem a punt i ja són 14 anys. Everything is wonderful. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles... Tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 8 al 10 de març, Fira de Cornellà, ronda de dalt sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Quina és la millor immersió? I el millor jaquet? Saps quines són les normes de seguretat en el busseig? Tots els dissabtes contestem A tota costa.
Bueno, pues entramos en materia, vamos a por nuestro primer protagonista, mejor dicho, primera protagonista de esta edición de A Toda Costa. Ya sabéis que aquí hablamos de buceo, aquí hablamos de submarinismo todos los sábados por la mañana, y en esta época en la que seguramente muchos de vosotros, hombre, de alguna manera habéis aparcado esa actividad deportiva, quizá también os interesa una buena novela, un buen libro que también nos introduce en este apasionante mundo del buceo. Veréis, la periodista y escritora Pilar Carrizosa ha publicado en Ediciones Atlantis Gom Gom, la misión, una novela fantástica que narra las aventuras de dos niños en un increíble mundo oceánico, el tiempo que nos hace reflexionar también sobre esa degradación de la cual a veces hemos hablado en este mismo programa, degradación medioambiental de nuestros mares y océanos. Bien, hoy vamos a saber más sobre esa obra, Gom Gom, la misión, y lo hacemos con su autora, con su escritora, Pilar Carrizosa. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Además, compañera de radio en Intereconomía, ¿eh?
Exactamente.
Bueno, lo tuyo son los viajes, a pesar de que en la entrevista previa me decías que también eres buceadora.
Exactamente, bueno, eso es como hobby, porque realmente mi pasión es el mar, es el buceo, pero los viajes también. Entonces forma parte, digamos, del mundo submarino, la experiencia, ¿no? La experiencia de un viaje, pues el verlo desde las aguas, pues es otra forma de conocer un país.
Efectivamente. Bueno, Pilar, desde Madrid se hace a veces complicado, ¿no? Bucear, ¿eh?
Desde Madrid se hace muy complicado, pero bueno, para eso están los aviones y ahora mejor precio para hacer escapaditas y bueno, pues si son de larga distancia, pues es verdad que meterse por esas aguas que te transporta a otra época.
Uh-huh. Es curioso, pero en Madrid hay muchísimos submarinistas, ¿eh?
Es verdad, y cada vez más, ¿eh? Sí. Yo creo que a la gente ahora le gusta cada vez más descubrir los países a través de los fondos. Por supuesto, la superficie, eso hay que pateársela, pero es otra dimensión, ¿no? La dimensión del fondo del mar es una gran experiencia, y es un poco lo que yo quise poner en Gom Gom, la misión, a través de esta obra, ¿no?
Sí.
Esta vinculación del medio ambiente, del planeta que nos rodea, a través de un viaje a Escocia, un páramo aislado en el Ian Donan, vi un castillo. Y bueno, yo digamos que mi imaginación se disparó cuando yo hice un palacio esmeralda a los pies de ese castillo de escocés, donde estaba rodeado de lagos plateados, y mi imaginación se fue disparando, y entonces hice una conexión de esos lagos por debajo del mar hacia el mar, de esos lagos plateados, oscuros, y eso digamos que lo traduje a este Palacio Esmeralda, donde todos los años hay una misión, el Palacio Esmeralda de Berwick, que es donde yo sitúo la acción. Pues son niños que se apuntan, jóvenes, digamos, adolescentes, que se apuntan, y cada año hay una misión. Entonces, el grupo de los 10 mejores buceadores, allí se enseña no solamente a bucear, sino todo lo que se relaciona con la naturaleza, los océanos, los mares, la tierra, los movimientos sísmicos, es decir, conocer un poco más el medio que te rodea. Uh-huh. Pero sí que es verdad que Berwick, el Palacio Esmeralda, es, digamos, el centro de la naturaleza donde se estudia buceo más grande, más importante de todo, digamos, de todo el mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la misión de este año, digamos, la que se va a terciar es atravesar el coral negro, que es una misión muy importante y muy peligrosa porque está relacionada con el cambio climático. Entonces el profesor nuevo de este año dice, no, eso es una tontería, este año se atraviesa el coral negro. Entonces los chavales empiezan ahí con pruebas por tierra, mar y aire, por supuesto deporte, fomentando la alimentación, hasta que llega el gran día y los 10 mejores atraviesan ese coral negro. Entonces llega el momento del buceo, llega esa gran mañana y de repente se produce ahí un cataclismo que les traslada a otra dimensión, y es ahí donde comienza la otra parte del libro, que es la ficción. Uh-huh. Donde ya, bueno, pues una serie de personajes, Angelicus, Aurus, Belverat, digamos que dan la bienvenida con Gom Gom, que es, digamos, la verdadera misión, está al otro lado del túnel, es donde comienza, bueno, pues todo un planeta, digamos, bueno, pues es como un Capitán Nemo del futuro.
Uh-huh. Estamos hablando, decía Pilar, de un libro que tiene parte de realidad, extraída un poco de tu actividad laboral, que es este programa de radio en el que hablas de viajes, uh-huh, y esa segunda parte de ficción, ¿no?
Exactamente.
Ahí uno tiene que tener una cierta imaginación. Bueno, una cierta no, muchísima imaginación, ¿no? Para configurar una obra con cierto criterio y cierta credibilidad, ¿no? En este sentido.
Bueno, todo surgió un poco porque yo tengo dos sobrinos y me decían siempre, tía, cuéntame un cuento. Entonces yo empecé hace 5 años a contarles un cuento que luego se convirtió en historia, pero claro, esto era un poco aunar parte de mis viajes, parte de mis viajes que verdaderamente, bueno, pues yo llevo 12 años viajando y he recorrido el mundo, hay imágenes que se me han quedado impregnadas en la memoria, entonces yo empecé a hilar una historia a raíz de esta foto, de este gran castillo, que dije yo, esto me servirá a mí para algo en la vida. Bueno, pues luego fue la portada de mi libro, con lo cual me pareció un poco el hecho de hilar esta historia, ellos me decían, bueno, y hacia la tecnología punta tenía todavía cobrado más protagonismo, ¿y qué hay debajo del mar? ¿Y qué criaturas marinas te puedes encontrar? ¿Y qué es el principio de los principios y la base de toda la riqueza marina de que te puedes encontrar? Un poco el concepto que a través de la aventura, a través de estos viajes, a través de esta historia que yo he creado, bueno, pues los jóvenes empiecen a darse cuenta de lo que es el medio ambiente, de lo que es el planeta, que no es un juego ni un tópico, pero hay que cuidarlo para que sean los futuros adultos del mañana y con una base, ¿no?, de decir, bueno, pues es que realmente no podemos dejar que esto se resquebraje. Entonces es un poco jugar con una serie de elementos que yo, bueno, pues mitad realidad, mitad ficción, he condensado en Gongong la misión. No solamente para jóvenes, sino también para todos aquellos adultos que les gusta el mundo del viaje, la aventura y, bueno, y el misterio.
Uno, la verdad es que cuando habla del medio ambiente en mares y océanos y habla con una persona que no es buceador o buceadora, realmente se da cuenta de lo privilegiados que somos los buceadores de ver lo que vemos. A veces son imágenes absolutamente desagradables, ¿no? Pero sí que es cierto que a través del conocimiento uno aprende a querer. En este sentido, lo que decías, ¿no? Que hay que concienciar a la gente joven y enseñarles que o cuidamos lo que tenemos o desde luego nuestros hijos o nietos no lo van a ver como lo hemos visto, ¿no?
Efectivamente, no lo van a ver y además sería una gran pena, por eso hay que ponernos manos a la obra ya. Yo creo que ya se han hecho bastantes acciones en este sentido y estamos todos caminando por el buen camino. Quiero decir que, bueno, a través de diversas, ver la vida con el mundo eco, con ese zoom hacia lo ecológico, hacia lo verde, hacia el cuida tu planeta, que vuelvo a repetir que no soy atópico, pero que es así, pues bueno, podremos hacer entre todos un buen trabajo.
Estamos hablando, amigos, con Pilar Carrizosa, periodista, escritora, publica a través de esta editorial, Ediciones Atlantis, este libro Gongong, la misión, cuyo nexo es el buceo. Precisamente por ese motivo estamos hablando de él, de la imaginación, de la realidad, de la ficción, todo mezclado a través de este libro, que yo no sé a quién va dirigido básicamente, no sé si has pensado en algún lector específicamente para
es
dirigirte.
Yo creo que es un lector adolescente, pero también a ese público adulto que le gusta la emoción, los viajes, la aventura, porque es un poco autobiográfico. Es decir, yo he extrapolado una serie de unas, por ejemplo, un ejemplo, una carrera de motos de 50 motos bajo el mar, que esto hice yo en las Islas Seychelles, que era una, la llaman la moto de James Bond. Entonces tú, es una cápsula de oxígeno que a una moto la pones, bajas y con un cabo, en un pantalán un señor va y un cono va viendo por dónde te vas desplazando, pero tú, impulsado por un motor, vas, digamos, sin necesidad de bombona y a 5 metros bajo el agua, vas haciendo, impulsado por ese motor, vas, digamos, recorriendo espacios debajo del agua, viendo, bueno, por los pececitos que tú puedas ver en un lugar como las Islas Seychelles, que desde luego era espectacular. Bueno, pues yo en el libro lo he traducido a una carrera de 50 motos, unas scooters, carrera de 50 scooters bajo el mar. Entonces te quiero decir que estos pequeños guiños, ¿no?, guiños de acción y por supuesto una huida desde una gran ventana de un castillo en un globo que es un chicle, cosas de estas no faltan, pero también hay una serie de tecnología punta con unos teléfonos absolutamente supersónicos y unos laptops y unos ordenadores muy, muy supersónicos que yo me he inventado, pues juegas con todas estas este engranaje de tecnología punta y te lo pasas muy bien. Yo la verdad es que la gente que se lo ha leído me ha dicho, ¿y la segunda parte cuándo? Y ahí estamos.
Bueno, estamos en ello porque habrá segunda parte, ¿no?
Habrá segunda parte y me han llegado a llamar la J.K. Rowling española. Así que te puedo decir que digo, bueno, yo me quedo con la copla y nunca se sabe.
Bueno, Pilar, en tu trabajo, ¿no? Evidentemente, los viajes que haces, ¿aprovechas para bucear ahí donde vas? Sí, evidentemente tiene más rebuce, ¿no?
Evidentemente, si el sitio da para ello, por supuesto, nunca me falta la baza de conocer ese sitio el tiempo que pueda, o por lo menos esas dos horitas bajo el mar, que no falten.
Sí, bueno, pues sí, ya que estamos, recomiéndanos algún lugar del mundo, algún país en el que has disfrutado, gozado con los fondos marinos.
Pues mira, Polinesia, lo que es Bora. Caramba, Bora, sí. Allí es una maravilla, las mantarrayas, bueno, lo que puedes encontrar allí es un mundo fascinante, fascinante, tiburones de, de medio metro. Bueno, pues criaturas marinas que las tienes, incluso es que no te hace falta ni bombona, pero vamos, si sigues bajando 30 metros, ¿no?, que es lo básico, puedes estar disfrutando, porque el mundo es cámara lenta, y además esos corales, esos arrecifes, esas esponjas, esos peces de colores, de rayas, de puntos, de cuadros, en fin, que tienes ahí una película bajo el mar digna de ser, desde luego, visitada por lo menos una vez en la vida. Polinesia, desde luego, para mí es el paraíso idílico.
¿Otro más cercano?
Bueno, el Índico o el Mediterráneo. Es que te hablo de un poco el Océano Índico, las islas, las que te comentaba, Isla Mauricio, Isla de la Reunión, que además es muy de deporte, Isla de la Reunión. Tienes ahí, bueno, pues es otros escenarios maravillosos, y bueno, pues el Mar Rojo también, es un tesoro, en fin, es que todo el mundo tiene su mar que ser para ser descubierto. Tú esto lo sabrás bastante bien también.
Sí. En la radio también hay algún que otro tiburón, ¿o no, Pilar?
Bueno, eso te lo puedes encontrar por la calle en un semáforo, tío.
¿En la radio muerden más o no?
En la radio habla mucho, se habla mucho, en la radio se habla mucho.
Sí, si no hablamos mal.
No hablamos mal intentamos, vamos, por lo menos.
Bueno, Pilar, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por este libro, que yo recomiendo desde esta sintonía de toda costa. Un libro que nos trasladará a esa realidad, esa ficción de los fondos marinos, con ese mensaje, desde luego, yo creo que es importante, un mensaje que también procuramos enviar a través de estas ondas periódicamente, ¿no? La educación medioambiental. Tenemos mucho que perder, y si la vamos conservando, pues seguramente nuestros nietos nos lo agradecerán. Podrán disfrutar de los fondos marinos como nosotros lo hemos hecho. Pilar Carrizosa, enhorabuena, felicidades, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, lo mismo para ti. Bueno, primera protagonista, enseguida llega la previsión meteorológica, y hoy, por cierto, os hablamos de, iba a decir, unas hipotéticas prospecciones petrolíferas que se van a hacer aquí en Cataluña, nuestra costa, en la Costa Brava, pero no son hipotéticas, ¿eh? Parece que el gobierno ha dado permiso, por lo menos, para iniciar esos estudios. ¿De qué manera puede afectar esos estudios a los fondos marinos de la Costa Brava? Bueno, pues hablaremos de ello a lo largo de esta edición de A Toda Costa. Volvemos enseguida.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
Un cop més, estem a punt, i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot: equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà, del 8 al 10 de març. Fira de Cornellà, ronda de dalt, sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig. Las ventajas de bucear con Paddy son muchas. Vente con nosotros. En Barcelona, Alfa Subaquatic, Nautitracción, Roda Sub y Rayas Diving Center. Paddy, ven y verás.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
A temps, per avui dissabte, al llarg del matí pot nevar, pot caure alguna nevada al Pirineu i a la resta del país hi haurà alguns núvols. Demà diumenge, augment dels núvols d'oest a est, amb pluges a la nit i vents del nord. En quant al mar, bufarà la tramuntana a la Costa Brava i el mestral a la Costa Daurada, amb ratxes molt fortes a primera hora. Hi haurà forta maror i maragàs al matí al nord del litoral i marejol al sud. Això, avui dissabte i demà diumenge, la tramuntana serà molt forta, encara augmentant amb intensitat a la Costa Brava, on es mantindrà la forta maror i la maragassa. El mestral serà intens al sud i hi haurà brises fluixes a la costa central amb marejol.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Molt bé, doncs continua. Tirem endavant en aquesta edició de Tota Costa. La setmana passada, si vau ser amb nosaltres, sabeu que vam parlar d'unes hipotètiques prospeccions petrolieres que teòricament s'han de fer a la costa, davant de la costa de Castelló. Amenaçaven en aquell moment, i en aquest moment també, doncs, a les populars illes Columbretes, i realment aquesta setmana, a principis d'aquesta setmana, ens sorprenia una notícia també que es publicava en els mitjans de comunicació. Una empresa també volia fer i sol·licitava permís en el govern espanyol per fer prospeccions petrolieres, en aquest cas a la costa catalana, molt en concret a la Costa Brava, que poden derivar inclús fins la costa de Tarragona. Bé, immediatament ens vam posar en marxa i d'aquesta hipòtesi hem passat a parlar d'una realitat. El govern ha donat llum verda en aquestes prospeccions petrolieres i volem saber de quina manera poden afectar en els fons marins. Fons marins, molts d'ells, que comporten una sèrie de reserves marines, evidentment, doncs, amb totes les cures a les seves espècies. Avui posem fil a l'agulla, volem parlar d'aquest tema, amb la Gemma González. Ella és biòloga del projecte NINAM, una plataforma d'estudi de cetacis que bàsicament opera entre les Illes Medes i Cap de Creus. Com estàs, Gemma? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia. Imagino que una miqueta preocupada, no?
Doncs sí, una mica preocupada. La veritat és que sí, tot i que hi ha hagut una resposta social molt, molt bona. Estem preocupats perquè és després d'un any d'haver donat les nostres recomanacions i resposta quan fa més o menys, insisteixo, un any, una altra empresa volia prospeccionar la zona del Canó de València i arribar fins a la frontera del Cap de Creus, també vam avisar i vam oferir la possibilitat de fer una trobada i de fet vam fer un informe explicant que era molt important que que hi hagués un principi de precaució i que es tinguessin en compte els valuosos fons que hi ha en aquestes zones per fer, bueno, degut a que les emissions, degut a que les campanyes d'aquestes oceanogràfiques de prospecció sísmica són molt invasives.
Sí. Per què aquest interès molt, molt important en aquesta costa del Mediterrani, darrerament, no? Aquestes empreses especialitzades en aquestes prospeccions?
Bueno,
la pregunta és, tenen alguns indicis de que verdaderament hi pot haver petroli?
És probable que facin una mica d'estadística, no? I reuneixin una sèrie d'informacions que a nosaltres no ens arriben, la veritat, conforme, bueno, tinguin possibilitats que es puguin trobar bosses de gas, sobretot en aquest cas, o també de petroli, aprofitant que fan les prospeccions, en aquestes zones una mica més profundes de la Costa Brava i com a finalització dels Pirineus. Aquí és una zona molt rica a nivell orogràfic i, evidentment, a nivell ecològic. És possible que tinguin els seus indicis, però això no treu que no es posin en marxa altres mesures, perquè no només estem parlant de geologia, sinó també d'ecosistemes marins i de vida.
Clar, un pensa, bé, aquestes prospeccions tan mal poden fer?
Sí, perquè són molt invasives. Es basen principalment en l'emissió de canons d'aire comprimit, que, clar, han de desplaçar-se a molta distància en profunditat i del rebot d'aquesta ona, aquestes empreses i el disseny experimental que fan servir recuperen una sèrie de dades i poden fer aquest mapa que defineixi una mica si hi ha o no hi ha bosses d'aquests hidrocarburs aquí.
Però això es fa a moltes milles de la costa o no tantes, no?
No tantes, ni molt menys. Agafa la zona del Canó de Cap de Creus, sobretot, i també àrees molt adjacents a el que seria les Illes Medes. I insistim en que ni ells mateixos saben l'abast de l'emissió d'aquests canons d'aire comprimit, perquè és molt difícil acotar-ho. Llavors, bueno, afecta moltíssim, insistim, en el que són els ecosistemes marins, en els coralls, a les espècies demersals d'interès pesquer, és a dir, espècies de peixos que s'estan capturant i que alimenten, doncs, a la major part dels consumidors de peix de Catalunya, i després a tota la fauna de cetacis, que és abundant, alguna migratòria i un altre resident en aquesta zona.
Efectivament, perquè és una zona de pas.
És una zona de pas per a algunes espècies, com són els rorquals i els catxalots, que precisament fan servir també, bueno, com la majoria dels cetacis, insistim, el sistema acústic per orientar-se. Per tant, imagina't el que pot suposar en contaminació acústica ambiental aquesta campanya. I després hi ha algunes espècies que són residents, que viuen tot l'any.
Bé, estem parlant d'aquesta notícia que ens sobtava aquesta setmana, apareixien els mitjans de comunicació. Nosaltres, com a programa especialitzat en temes de submarinisme, activitat subaquàtica, doncs en volíem parlar de quina manera poden afectar aquestes prospeccions amb reserves, com és la zona del Parc Natural de Cap de Creus i les Illes Medes. Com sabeu, a ningú se li escapa que són dues zones, doncs, molt, molt, molt freqüentades per submarinisme, pels submarinistes. I de quina manera, no?, pot afectar, aquesta és la pregunta, Gemma, a les espècies que habitualment veiem, no?, a la fauna d'aquestes reserves. Pot marxar aquesta fauna?
Primer, el primer que pot passar, evidentment, és evitar, que és el que ja passa amb contaminació de medi acústic, de medi marí, que és habitual, no?, que hi ha molt de pas de mercants, d'embarcacions, etc. I insistim que tenim una fauna marina que el seu mitjà de comunicació i el seu mitjà de desplaçament i el seu mitjà de vida és el de sota aigua, no? Per una banda seria el de marxar i per una altra seria en el moment en què s'emeten aquestes zones, doncs el dany irreparable que suposaria per molts dels animals, no? Amb morts d'animals reals, no? L'ofeta natatòria de la majoria d'aquests peixos explotaria i els causaria la mort, en el cas dels peixos, i els cefalòpodes també, i en el cas dels cetacis un dany a nivell de teixits i cerebral molt important.
A l'inici de la setmana eren hipòtesis, al llarg de la setmana s'ha doncs, anat concretant i confirmant que així s'ha aparegut publicat en el BOE, en el Butlletí Oficial de l'Estat, que aquest permís es donava. I a partir d'ara què passa, Gemma?
Doncs a partir d'ara em sembla que hi ha uns 3 mesos de possibles al·legacions de fet nosaltres hi estem participant com a experts i com a associació i esperem que hi hagi altres iniciatives més en aquesta, d'entitats i esperem també experts que puguin emetre un informe comú, és el que estem treballant, en emetre sobretot un informe comú unitari i que sigui prou pesant i prou potent perquè puguem enviar-ho al Ministeri d'Energia i almenys aconseguim doncs, una reunió, no? I posar sobre la taula doncs, fins a on es vol arribar i si s'han tingut en compte aquestes mesures que nosaltres estem demanant i parlar-ne, no? I trobar un punt en comú, si és possible.
Són les apreciacions, les impressions de la Gemma González, biòloga, repetim, d'aquest projecte NINAM. Per les persones, amics que no us coneixen, que no saben exactament quina és la vostra activitat, ens en fas 5 cèntims sobre quina és la vostra activitat, la vostra feina en el projecte.
Doncs mira, sí, nosaltres des del 2004 que tenim una plataforma de recerca i educació privada, perquè malauradament a casa nostra a nivell públic no es fa aquest tipus de treball, sobre la biodiversitat marina en general, però focalitzant-nos molt en les poblacions de cetacis que tenim a la Costa Brava. Nosaltres el que fem és treballs de recerca, hem emès diversos informes, i amb el que treballen també molt és amb l'educació, tant d'estudiants universitaris com a nivell d'estudiants preuniversitaris. I bé, la manera de finançar el projecte sobretot és ja que disposem d'una embarcació per realitzar aquestes expedicions i aquests censos i aquests treballs, embarcar a tots aquells interessats en el tema perquè fent aportacions en les seves expedicions ens ajudin a tirar endavant un projecte que ja porta, ja hi pots comptar, quasi 9 anys, amb moltes dificultats, insistim, amb moltíssimes dificultats i perquè el nostre país no té prou maduresa i no té interès, no creu que el medi marí li pugui suposar la informació sobre el medi marí, li suposi un benestar i unes oportunitats econòmiques tal com passa a França, a Itàlia i altres països de l'art mediterrani. I bé, aquí estem treballant en xarxa, això sí, amb moltes altres associacions i fent accions com la que estàvem comentant ara i a part donar la veu als cetacis que molta gent encara i moltes administracions i molts polítics no saben que tenim una comunitat tan gran de cetacis a casa nostra.
Que es manté?
Doncs que, jo no diria tant que es manté, va sobrevivint com pot. Nosaltres hem detectat una davallada important del que són les espècies migratòries en aquí, el que serien els rorquals comuns, sobretot, les balenes, i com a espècie resident seria el dofí mular, que és la que corre més perill degut a que viu molt, molt a prop de la costa, i com dèiem, és una espècie resident, és a dir, no està sempre a la mateixa zona de marina, però sí que es mou entre Portbou i la Costa Brava fins a Blanes, amb unes poblacions que cada cop estan trencant-se més entre elles i patint lesions importants a nivell de físiques que els suposen molta de les raons és per culpa d'embarcacions ràpides que desconeixen que hi ha una fauna d'aquestes característiques i com que tampoc hi ha mitjans públics, d'administració pública que minimitzi tots aquests efectes sobre la fauna, doncs així estem, no?
Ara mateix estem parlant d'aquestes dues zones, del Parc Natural de Cap de Creus, de les Illes Medes. Ara mateix, quina és l'amenaça més important, no? que poden tenir una reserva d'aquestes característiques?
Sobretot, entenent les dificultats de l'economia actual, que creiem que és una comunicació a l'usuari, no? Una comunicació, una informació continuada, un avís, unes trobades, unes jornades de sensibilització, jornades tècniques, com vulgueu, sobretot a nivell dels usuaris de la nàutica d'esbarjo, perquè anant cap a mínims són els que més afecten, insisteixo, dic cap a mínims, a la comunitat de cetacis més abundants que tenim a la costa catalana, que és el dofí mular.
Perquè imagino que aquestes reserves també han tingut i han patit les o estan patint les retallades de pressupost.
Absolutament. Absolutament, et faria una llista molt gran. I entre altres, ja fa temps que les projeccions de conservació s'han abandonat absolutament. Hi havia una altra banda, que era l'educació ambiental, que era molt important, l'educació ambiental, sensibilització a l'usuari, etc., que també s'ha cancel·lat absolutament, i ara només hi ha tasques administratives i les mínimes de gestió, que segurament en el cas de les medes, el tema de les boies, el cap de creus va més retreçat, però també estaríem amb el tema de les boies de submarinistes i usuaris, però és el mínim que s'està fent.
Segueix, en qualsevol cas, vigilància.
A Medes, ahir és Medes, sí, perquè és més fàcil. A Cap de Creus també, però amb moltíssimes dificultats, perquè l'àrea és molt més gran i, a més, es produeix en una època molt restringida durant l'any. Per tant, hi ha una mancança de vigilància important.
Bé, amics, doncs aquesta és la situació, aquest és el panorama. Nosaltres avui ens volíem acostar en aquesta notícia que ens sorprenia aquesta setmana, no? La llum verda per part del govern central en aquestes prospeccions de gas, de petroli, a la costa catalana, no? De quina manera podran afectar? Doncs això ho anirem veient. En qualsevol cas, nosaltres, Gemma, posem aquest programa a la vostra disposició per qualsevol tasca de comunicació o denúncia que tingueu que fer. Moltíssimes gràcies per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel. Gràcies, bon dia.
Bon dia i moltes gràcies. I només deixo un segon de missió de comentar-vos que al projecte NINAM li queden 4 dies per acabar el seu Verkami, que és un projecte de micromecenatge, i que si hi ha algú interessat en donar un cop de mà a canvi de la seva recompensa, doncs visitant el Verkami i posant projecte NINAM trobaran l'oportunitat de visitar-ho i de llegir-ho i de participar-hi.
Doncs queda dit. Gemma González, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, molt bon dia.
Adéu.
Preguntant al futur.
Submergeix amb Miquel Mercadal al fantàstic món del submarinisme. A tota costa, el programa més aquàtic de la ràdio actual. Un cop més, estem a punt i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 8 al 10 de març, Fira de Cornellà, ronda de dalt, sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Todas las semanas, a toda costa, a Miquel Mercadal.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
Hola, sóc la Susana Griso i volia enviar una salutació a tots els oients de tota costa amb els que crec compartim algunes passions pel mar. Knew her well, I knew all of her plans in an unbelievable way. She slipped away from my hands. There's this picture of her in the center of town, her eyes on me.
Bueno, estamos en la recta final ya de esta edición 597 de A Toda Costa de hoy sábado 26 de enero de 2013, os lo decíamos, hoy queríamos hablar de un tema ciertamente interesante, además de curioso, ¿eh? Cuando hablamos, y en este programa lo hacemos con una cierta frecuencia, de arqueología subacuática, siempre sale una palabra que son las ánforas, ¿eh? Las ánforas marinas, son, podríamos decir, testigos de la historia y realmente elementos que cuando se encuentran, por casualidad, buceando, pues uno, si quiere hacer las cosas bien hechas, tiene que comunicarse con las autoridades para que lo califiquen, ¿no?, como un hallazgo arqueológico. Bien, en este sentido hoy queremos hablaros de ánforas marinas, podríamos decir envejecidas artificialmente. Una empresa que está realizando este trabajo con sede en Carboneras y a través de un proceso que ahora mismo nos explican, pues realmente logran unos efectos espectaculares, ¿eh? Bueno, pues ahí nos vamos, saludamos a su gerente, al gerente de la empresa Ánforas de Mar, él es Carlos Abad. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos
gerente
días.
De esta empresa Ánforas de Mar, además de submarinista, apasionado por este sector, y que me da la sensación de que tú has sido, en fin, la persona que ha tenido la idea, ¿no?
Bueno, pues sí, sí, la idea fue mía hace ya unos 13 años. Bueno, la idea viene ya de cuando era pequeño, o sea, la idea me vino de pequeño. Yo veraneaba en un pueblecito de Levante Almeriense, en Las Negras,
sí.
Con 8 o 9 años, y nada, pues yo andaba por ahí y veía cómo venían zodias, normalmente todos los días venían zodias con ánforas, ¿no? Y eran franceses que pasaban por ahí las vacaciones y, bueno, se acercaban a San Pedro, una cala que hay cerca de Las Negras, la que le continúa. Uh-huh. Y bueno, y ahí por lo visto había ánforas aquello es un puerto natural, ¿no? Lo que es San Pedro era un puerto natural antiguo. Uh-huh. Donde estaba refugiado al Levante y al Poniente y al mismo tiempo tenían agua en la misma playa. Entonces se ve que, bueno, que era un puerto bastante transitado. Y yo veía de pequeño cómo esta gente sacaban ánforas y se las llevaban, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, yo cuando sea mayor lo voy a coger, iré para allá, iré a sacar ánforas y tal. Uh-huh. Y bueno, y la cosa empezó así un poco, ¿no?
¿Y fuiste un día y ya no quedaban o qué?
Sí,
porque
bueno,
eso es saqueo, mayor, ¿eh?
Sí, eso fue espolio, había un espolio marino lo que había ahí,
sí,
tremendo.
Sí.
Cuando me hice mayor, pues fui me hice buceador profesional y siempre tenía un poco la paranoia esta de coger una ánfora, de encontrar una ánfora. Y bueno, estuve por ahí buscando, pero bueno, ahí no había nada. Aquello ya, después de 15 o 20 años, no quedó nada. Uh-huh. Y de ahí salía, ahí tenía la inquietud de tener siempre una ánfora. Y como el tema es que está prohibida, que no puedes tenerla, que es patrimonio, pues bueno, siempre tenía un poco la cosa de que me quedé con ganas. Recordaba de pequeño que tenía que de haberlas visto sacar y que no había manera de encontrar una ánfora hoy en día. Y al final, pues bueno, decidí hacérmelas yo, ¿no? El tema es que yo trabajaba en la térmica, en Endesa, en la central térmica de Carboneras.
Sí.
Y bueno, yo era rondista y cada vez que bajaba al puerto a tomar lecturas, pues veía cómo me acercaba a lo que era la costa del puerto, a la orilla, y un rechazo que tiene la central térmica, que es de vida marina, porque ellos filtran 140.000 metros cúbicos de agua a la hora, y el filtrado pues se lo devolvían al mar, ¿no? Y yo siempre me asomaba a ver qué peces había comiendo ahí, ¿no? Porque normalmente se me da mucha vida y estaba siempre lleno de peces, ¿no? Y al final pues se me ocurrió, digo, bueno, vamos, si esta cantidad de vida marina que la central no la aprovecha, si yo la cogiera y la canalizara, si pusiera ánfora y tal, en fin, ya empecé un poco a darle vuelta al tema y bueno, se me ocurrió pues meter una escondida y esperar a ver qué es lo que pasaba. Y nada, pues al año y pico me acordé de la pieza que tenía y fui a verla y cuando la vi pues me quedé impresionado, ¿no? Digo, madre mía, si esto es un tesoro, ¿no? Y bueno, así salió un poco la idea, ¿no? Uh-huh. Una vez que vi que eso era un proceso que se podía llevar a cabo, pues lo planteé a la central, ya que ellos, digamos, que tienen un pequeño problema de diseño. Y bueno, les pareció la idea fabulosa, lo que era hacerle un filtro de barro con la central. Al mismo tiempo, se producían las ánforas, cada cierto tiempo se iban cambiando, y bueno, me llevaba lo que era todo la vida marina de esta central, y lo aprovechábamos, y así salió un poco la idea de lo que es hoy en día ánforas de mar.
Uh-huh. Bueno, es un proceso explicado así, parece sencillo, pero bueno, tiene alguna connotación de una cierta complejidad, ¿no? Sí que es cierto que un poco sustituís los años de la historia, los años que esas ánforas reales pues se han mantenido bajo el agua y en consecuencia, pues bueno, se le han ido pues imprimiendo una serie de elementos. Bueno, de alguna manera, a través de ese proceso lo aceleráis. A pesar de eso, creo que el proceso dura 2 años, ¿no? Más o menos de envejecer una ánfora.
De 3 a 5 años, lo que son piezas que realmente tienes que romperla para ver que no es antigua, ¿no?
Sí. Uh-huh.
O sea, primero lo hacemos a mano con un artesano, alfarero artesano, sí. Una vez que se hace a mano, le hacemos un tratamiento de envejecimiento y luego ya las pasamos al mar. Y en el mar, ya te digo, lo que utilizamos es el filtrado de 140.000 metros cúbicos de agua en continuo y ese concentrado es lo que hacemos pasar a través de las ánforas. También nos ayuda mucho lo que es la velocidad del agua, porque cada bomba tiene 35.000 metros cúbicos de agua, aspira 35.000 metros y un total de 140.000 metros cúbicos. Y ese concentrado, o sea, todo el filtrado de ese agua es lo que nosotros canalizamos y aceleramos el proceso de envejecimiento. Uh-huh. Con la velocidad también que crean, la corriente o la velocidad que crean el caudal de ese agua, ¿no? La recogida de ese agua. O sea, en la misma dársena hay una velocidad de 1,5 metros por segundo, en lo que es la misma entrada, o sea, que una velocidad tremenda, ¿no? Y eso ayuda a que se adhiera un poco la vida marina.
Efectivamente. Bueno, estamos hablando de esas ánforas de mar. Te quería preguntar, Carlos, ¿solo hacéis ánforas o hacéis otro, digamos, otra forma?
No, ahora mismo hacemos lo que son unos 60 modelos de ánforas, de las que se han encontrado.
Sí.
Luego, aparte, bueno, estamos haciendo ya lámparas, unas lámparas que son piezas únicas. Luego hacemos collage, hacemos mesas, hacemos alta decoración. O sea, son piezas todo de poco de alta decoración lo que hacemos.
¿A qué público vais destinados? ¿A qué público vais destinados?
Pues, ¿cuál público es el...? Pues mira, no sé, público te puedo decir, yo creo que todo el que quiere sorprender a alguien, hacer un regalo para sorprender, somos nosotros, ¿no? A gente que le gusta el mar, a gente que esté un poco vinculado con el tema del agua. Y quieran sorprender, porque es una cosa que realmente cuando te regalan un producto como este no te lo esperas y es para gente que lo tiene todo y que no saben qué regalarle, pues el público es muy diverso. Nosotros hoy en día decoramos desde el Queen Mary II, estamos en todos los paradores de España, paradores nacionales, en fin, nuestro público es muy grande y cada vez se va ampliando más. Lo que pasa es que el problema es que no nos conocen y poco a poco pues nos van conociendo y en fin, a través de internet. Ahora, por ejemplo, tenemos unos socios en Barcelona, una de las mejores empresas de Barcelona, New Capital, bueno, de Barcelona no, de España, que es New Capital Decor, que está distribuyendo nuestro producto a nivel internacional. Uh-huh. Y bueno, uno de los socios son gente muy introducida en Internet, Naranjos, una de las empresas más importantes también de Internet. Y entonces hemos formado un equipo que yo creo que podemos llevar esto a buen puerto, por fin, ¿sabes? O sea, por fin no, siempre ha ido bien, pero ahora con los tiempos de crisis lo que nosotros queremos hacer es cubrirlo todo, ¿no? A nivel internacional, movernos ya salir fuera, ¿no? Salir fuera y que nos conozca todo el mundo.
Internacionalizar el producto.
Internacionalizarlo, sí. Y gracias a esta empresa New Capital Decor yo creo que podemos conseguirlo. Llevamos muy buenos pasos, llevamos ya 5 meses y la verdad es que se está notando bastante, ¿no?
Estoy convencido de que así será. Bueno, es un producto realmente característico. Yo invitaría a los oyentes a que se metan en esa página web, ánforasdemar.com, ánforasdemar.com, porque ahí podrán ver fotografías y realmente podrán ver el resultado, vídeos, fotografías, reportajes, el resultado de ese proceso realmente muy logrado, logradísimo, de envejecer esas ánforas. Es un producto pues que evidentemente está totalmente legalizado, o sea, ahora mismo cuando tienes una ánfora vieja en casa, la gente lo ve y dice, bueno, que ¿dónde la has encontrado? ¿A quién se la has comprado, no? En el mercado negro. Pero bueno, estas están totalmente legalizadas y lo que decía Carlos, bueno, pues que incluso hay que romperlas a veces para decir, no, mira, que es un proceso totalmente artificial, ¿no? Bueno, un elemento que podríamos decir forma parte seguramente de muchos hogares, hoteles, empresas con personas que tienen, bueno, pues ese vínculo o ese amor hacia el mar, ¿no? Un proceso que imagino que el sector, el gremio de buceadores en la empresa trabaja duro, ¿no? También hay mucho trabajo subacuático que hay que hacer, ¿no, Carlos?
Pues sí, bueno, nosotros tenemos 4 buceadores profesionales y la verdad que tiene movimiento, ¿no? Todos los días se mueven piezas, se sacan y vamos, está vivo la cosa, ¿no? No paran de... El tema del trabajo de buceo es... Aparte trabajamos tenemos otra empresa de buceo y o sea que siempre estamos en activo, ¿no?
Carlos, cuando hablabas de internacionalizar el producto, la empresa, en consecuencia de la actividad, sí. Ahí estamos hablando de distancias largas. Por tanto, un ánfora es un elemento realmente muy delicado. Entiendo yo que ese transporte, ese procedimiento de transporte está más que solventado en cuanto a, en fin, que llegue bien el producto.
Sí. Bueno, el producto, las piezas van momificadas. Van con un poliespán expandido, van modificadas, van unas cajas que son imitando a un cofre, con un tapadera de tapa y fondo, o sea, van muy protegidas y aparte van momificadas, vamos, una pieza la suelta al suelo y le da un golpe fuerte y no se rompen, o sea, están muy protegidas y aparte de eso viajan con un seguro a todo riesgo. Y bueno, ahora se han mandado desde Australia a los 5 continentes ya, o sea, a cualquier sitio. Y la verdad que roturas muy poquitas.
Bueno, pues imaginación al poder, ¿eh? Yo creo que eso es lo importante y desde luego esa empresa, Ánforas de Mar, pues está dando mucho que hablar con su trabajo, ese trabajo en torno a las ánforas, ¿eh? Esos testigos de la historia de los que hablábamos anteriormente y hemos hablado en este programa cuando tratamos temas arqueológicos submarinos, bueno, pues en este caso son testigos del trabajo bien hecho de profesionales. Carlos Abad, felicidades, enhorabuena por la iniciativa, ¿eh? Y que sigan los éxitos. Muchísima suerte.
Nada, pues cuando queráis aquí estamos en Carbonera.
Lo mismo digo. Gracias, que por cierto me han dicho que Carboneras también para bucear está muy interesante, ¿eh?
Hombre, Carboneras es un sitio espectacular, lo que pasa, sí. No sé, la gente que lo conozca, seguro que, el sitio es alucinante, tenemos una isla, tenemos aquí bastantes especies, tenemos motores de la Segunda Guerra Mundial, y hay bastante inversiones bastante interesantes.
¿Se puede visitar la zona en la que envejecéis las ánforas?
Bueno, la zona esa es un poco limitada, bastante más restringida.
Ya.
Pero con autorizaciones y, en fin, es posible. No es una cosa que pueda ir todo el mundo, pero pidiendo permiso y tal, pues sí se puede llegar a ver.
Bueno, pues si no se puede llegar a ver, lo mejor es tener una ánfora de estas en nuestro salón, en casa. Carlos, un fuerte abrazo, gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Muy buenos días, venga, adiós.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana. Un cop més, estem a punt i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà, del 8 al 10 de març. Fira de Cornellà, ronda de dalt, sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
A tota costa. To the music that never ends. To the people we want to be. Baby power to you and me. There's one old man.
Doncs quasi les 11 en punt del matí, nosaltres ho deixem aquí, tanquem aquesta informació subaquàtica, tanquem doncs aquesta edició de A Tota Costa. En qualsevol cas, com sempre, us convidem a que ens acompanyeu fins la 1 en punt de la tarda, parlant de gastronomia i enologia. En uns instants tornem a ser amb vosaltres. Fins ara.
Ràdio Estel.